las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A partir del próximo miércoles bajará el precio de la electricidad. Querido Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Cristina. Ya ha entrado en funcionamiento el mecanismo que limita el precio del gas destinado a la generación eléctrica. Comenzará a aplicarse el 14 de junio, pero la rebaja no será tan alta como podíamos pensar. El impacto real en la factura será menor, ya que hay que compensar a las centrales de ciclo combinado. Lo ha contado aquí en COPE el consultor energético en ERA, Jorge Sanz Oliva.
Y el motivo es que, el primero, es que hay que financiar la subvención y eso lo van a pagar los consumidores. Y el segundo es que, además, a partir de enero, hay que compensar a ciertas instalaciones de generación porque cuando les baja el precio del pool hay que subirles las primas.
La crisis diplomática abierta por el gobierno con Argelia supone otra amenaza al futuro energético de nuestro país. En las últimas horas, el país africano ha negado haber roto las relaciones comerciales y ha asegurado que mantendrá el suministro de gas hacia nuestro país. Eso sí, todo apunta a una renegociación en la subida de precios a la alta. Lo cierto es que las relaciones comerciales se han visto afectadas desde el inicio de la crisis hace ya un par de meses. Así se lo contaba a César Lumbreras en Agropopular Jesús Ruiz, un ganadero de Toledo que solía exportar productos a Argelia.
La verdad de fondo de todo esto es que Argelia, si no quiere, no nos admite ningún producto, porque simplemente con bloquear cartas de crédito, bloquear pagos, bloquear salida de divisas y mil cosas más, pues pobrecillos los que estamos pensando en Argelia.
Y en España, casi 2 de cada 10 niños sufren obesidad, un problema que afecta especialmente a las familias vulnerables. El gobierno quiere reducir la incidencia de esta enfermedad en un 25% en los próximos 10 años. Para ello ha presentado un plan estratégico nacional, Maribel Sánchez.
Sabemos que el sobrepeso infantil está directamente relacionado con la situación económica en la que viven. Fíjate que afecta al 24% de los chavales de familias vulnerables frente al 10%, menos de la mitad, de los que tienen un nivel económico solvente. Además, vivimos un repunte de la inflación y esto hace que veamos cómo merma el poder adquisitivo de muchas familias. Lo ha reconocido el propio presidente del gobierno en la presentación del Plan contra la Obesidad Infantil, que incluye medidas como la creación de comedores en todas las etapas educativas o promover el deporte, aunque adolescentes como Celia creen que el problema va más allá.
Si nuestros padres no tienen tiempo para llevarnos a echar unas canastas al parque de enfrente, para nosotros es más fácil estar delante del ordenador o del televisor.
Le afecta a Celia, que vive en una gran ciudad, pero también a otros 124 millones de niños que sufren obesidad en todo el mundo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes ya tenemos la final de baloncesto de la Liga Endesa y también las fechas confirmadas, Bruno Casar.
Le costó y mucho al Barça vencer al Juventud 60-63, pero ya está en la final, una victoria que les permite estar en esta final de la Liga Endesa, que pese a todo fue muy sufrida, aunque para el entrenador blaugrana Saras Jasikevicius fue muy trabajada.
Para los seguidores un sufrimiento grande, para mí ganar este partido así, yo creo que es mejor para un entrenador, ¿no? Tu equipo, todo está en contra tuyo, no metes ni bandeja, no metes ningún triple. Ellos se ponen 10 arriba, algo así, no recuerdo ahora. Sigues, insistes, está muy bien, hay que crecer a partir de este partido.
Habrá clásico, por tanto, Fútbol Club Barcelona-Real Madrid con factor cancha para los blaugranas. La final arranca este lunes a las 9 de la noche. En la NBA, victoria de los Warriors sobre los Celtics en el cuarto partido, 107-97, empatan la serie a 2. En fútbol, hoy Girona o Tenerife pueden dar el primer paso para estar en primera división. Final del playoff de ascenso en Montilivi, partido de ida a las 9 de la noche. La selección española ha tenido que retrasar su entrenamiento previo al cuarto partido de la Nations League ante República Checa, informa Miguel Ángel Díaz. Los jugadores están ahora mismo pasando un control antidopaje fuera de competición organizado por la FIFA previa al Mundial de Qatar. Recuerdo, mañana España, República Checa a las 9:45. Y Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán este fin de semana. A la 1 arrancan los últimos entrenamientos libres. A las 4 la calificación.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE y lo que comienza ya a esta hora es el fin de semana con Cristina.
Gracias, Iván Alonso, que eres Iván Alonso, no Guillermo Vila. Nos escuchamos dentro de una hora para las noticias y aquí
hasta
empezamos
luego,
efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Fin de semana de calor extremo. Hoy se superarán los 40 grados en muchos lugares de España. 42 en Sevilla, 41 en Córdoba y otros 41 en Badajoz. Es el comienzo de una semana tórrida, ¿eh? Solo el principio, con una ola de aire sahariano que pondrá las capitales andaluzas a 44 grados a la sombra, o a Badajoz y a Toledo a 43. El norte, pues oye, depende, pero nosotros estamos hoy en Pontevedra y se esperan 34 grados aquí en Oporriño. Y os aseguro que con humedad esto es mucho calor. Hablaremos con nuestro Alcina a las 11 y le pediremos explicaciones. Te saludamos precisamente desde la plaza de la preciosa localidad de Oporriño, en las inmediaciones de Vigo, donde se celebra una magnífica Feria del Pan, un evento económico y social que conoceremos en esta mañana, en que vamos a saludar al alcalde y también al presidente de la Xunta de Galicia, que viene para acá y concede a COPE su primera entrevista presencial. Y a estas alturas, si estás un poquito informado, te preguntarás qué va a pasar con el gas en invierno. ¿Qué ocurrirá si Argelia nos sube los precios? ¿Y qué dice tu presidente? Pues no te lo podemos decir. Cero noticias. ¿Qué planes tiene Sánchez si hubiese que buscar otros países suministradores? Pues no se sabe. Tres comparecencias con periodistas lleva el presidente desde que Argelia cerrase el grifo de las exportaciones españolas y no ha dicho ni mu del tema. Evita las preguntas y habla de otras cosas. Es absolutamente sorprendente. Pedro Sánchez ha provocado él solito la crisis diplomática más grave de la legislatura y ni sabe ni contesta. Vamos, que no te podemos decir nada de nada, no hay noticias. Se marchó a cenar, eso lo recordarás, con el sultán de Marruecos en Ramadán y le prometió que España rompía sus acuerdos con nuestra antigua colonia del Sahara. Que abandonábamos los compromisos de Naciones Unidas que establecen que los territorios descolonizados tienen derecho a decidir si se hacen independientes o eligen pertenecer a Marruecos. Rompíamos toda nuestra política desde que salimos de la colonia del Sahara. Pues bien, como es lógico, Argelia se ha disgustado gravemente. El país lleva acogiendo durante más de 40 años a todos esos refugiados que salieron de nuestros territorios y ahora nosotros los hemos traicionado. Y el presidente no explica absolutamente nada. Es que es alucinante, de verdad, que ni Sánchez ni su gobierno calculasen el riesgo en que incurrían con nuestro principal proveedor de gas. ¿De verdad pensaban que Argelia no iba a hacer nada? No dijo nada ni al Parlamento ni a la oposición, ni consultó ni se lo contó a nadie. Ni siquiera lo comunicaron a los saharauis ni a Argelia, a lo salvaje. De verdad que no hay quien entienda nada. Y ahora, claro, van a Bruselas a llorar, porque Argelia corta las exportaciones y el gas peligra. Menos mal que está Europa, queridos amigos. La Unión, que está alarmadísima por la crisis energética y la guerra de Ucrania, pues acaba de llamar al orden a Argelia. Pero a estas alturas, todas nuestras empresas siguen sin poder comerciar con ese país porque los bancos les aconsejan no hacer operaciones hasta que la cosa, lógicamente, se aclare. Son 3.000 millones de euros en peligro. En tractores, en maquinaria eléctrica, en derivados del cartón y el papel, en carne. Todo eso exportábamos a Argelia. Una locura. Insisto, es una vergüenza que Pedro Sánchez no diga nada y delegue en el ministro de Exteriores, Álvarez. Porque es Sánchez el responsable y él debe saber por qué le ha prometido el Sahara a Marruecos. Él debe saber por qué nos compensa arriesgar las relaciones con Argelia, que es nuestro principal suministrador de gas. Y si alguien piensa que Sánchez pudiera recular, Que sepa que ayer, atención, José Luis Rodríguez Zapatero y el exministro Moratino se reunieron con el ministro de Exteriores marroquí en Tánger. El gobierno marroquí se ha apresurado a difundirnos las imágenes del encuentro. Todos ellos muy felices. ¿Qué necesidad teníamos de meternos en esto en plena crisis? Cuando enfilamos un invierno con escasez de energía, de trigo, de fertilizantes o de piensos para los animales. Porque lo lamento mucho, queridos oyentes, pero la crónica económica a estas horas de la mañana parece la crónica negra que hacemos con Nacho Abad. El índice de precios al consumo, el IPC, ha aumentado en mayo el 8,7% y ha habido una plusmarca en alimentos, que te voy a contar a ti, que eres el que va a la compra. Los alimentos y las bebidas han subido un 11%. A la vez, la OCDE acaba de bajarnos las previsiones de crecimiento y ha subido en 5 puntos las de la inflación media. El Banco de España retrasa al último trimestre de 2023 la vuelta al PIB anterior a la crisis y advierte de que si Argelia no sube el gas, la situación va a ser grave. La bolsa, finalmente, se ha dado ayer un batacazo en Madrid ante las noticias de que la inflación crece hasta en Estados Unidos y de que el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés, eso se afecta evidentemente en las hipotecas, y deja de comprarnos deuda. En unos instantes vamos a hablar con un experto que nos va a decir cómo nos afecta concretamente todo esto. Permíteme solo 2 apuntes de actualidad. En la guerra de Ucrania, sumarnos a la ola de indignación y a las condenas internacionales por las penas de muerte que los prorrusos han dictado contra 3 brigadistas internacionales que luchaban con el ejército ucraniano. 2 son británicos y 1 marroquí. Moscú ha respaldado las condenas a muerte en un gesto de crueldad inusitado. Y aquí en Galicia, dolor por lo ocurrido en el Monte del Gozo, donde se ha derrumbado uno de los escenarios del festival O Son de Camiño. La celebración del importante festival musical está en entredicho, no se sabe si va a seguir, está en el aire, y hay 2 heridos graves, 1 en la UCI y 4 leves. Vamos a seguir muy minuciosamente la evolución de las personas afectadas. Y como inevitablemente la actualidad viene marcada por todas las cuestiones económicas que te he enunciado, pues vamos a ver cómo va a llegar todo esto a nuestros bolsillos. La inflación que acaba de subir, las decisiones del Banco Central Europeo, la caída de la bolsa y el varapalo de la OCDE. Juan Ramón Rayo es economista. Don Juan Ramón, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, pues alarmada, ¿no? Porque como la gente de la calle nos preguntamos cómo es posible que el escenario sea tan negro. Mi primera pregunta, don Juan Ramón, sería si todo está interrelacionado. Quiero decir, si los datos de la inflación en Estados Unidos, la reacción del Banco Europeo, lo que ha pasado con la bolsa, los datos de inflación en España, ¿todo está relacionado?
Sí, todo tiene un origen común y es la respuesta que dieron los gobiernos durante la pandemia para evitar que la economía supuestamente se derrumbara. Recordemos que en el año 2020 se aprobaron estímulos muy fuertes, tanto fiscales como monetarios, sobre todo en Estados Unidos, en general en el conjunto del planeta, y esos estímulos tan fuertes, que en su momento podía parecer que tenían sentido, quizá fueron demasiado fuertes, o sea, no, hemos visto que fueron demasiado fuertes, y se están materializando en una economía recalentada, en una economía que genera inflación, y la genera en Estados Unidos, y la genera también en Europa. Y para controlar la inflación hay que subir los tipos de interés, y las subidas de tipos de interés lo que hacen es hundir la bolsa.
Claro, efectivamente nos alarma el golpe de la bolsa de ayer. ¿En qué medida es importante o, bueno, es uno de estos vaivenes a los que nos tienen acostumbrados?
A ver, ayer se publicó el dato de inflación en Estados Unidos y la bolsa cayó, empezó a caer en picado cuando se publicó ese dato de inflación. ¿Por qué reaccionó tan mal la bolsa a ese dato de inflación? Pues porque en los mentideros políticos y económicos había empezado a cundir la narrativa de que ya habíamos llegado al pico de inflación, de que la inflación el dato de inflación que íbamos a conocer ayer iba a ser relativamente bueno, había muy alta, pero mostrando una tendencia a la baja, y que, por tanto, si ya habíamos llegado al pico de inflación y ya estábamos bajando, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, no tendría que subir los tipos de interés tanto. Si no los sube tanto, la Reserva Federal tampoco los tendría por qué subir tanto el Banco Central Europeo. Pero claro, todo este deseo se vino abajo ayer cuando conocimos que el dato de inflación en Estados Unidos fue muy malo, que la inflación, lejos de frenarse, se aceleró y que, por tanto, las subidas de tipos de interés no se van a frenar, sino que más bien se van a acelerar. Y la bolsa reaccionó ante esa subida previsible de tipos con un desplome que en parte es lógico, fruto de que los mayores tipos de interés van a contribuir a contraer la actividad económica, y la bolsa, de alguna manera, es un termómetro de cuál es el nivel de actividad de beneficios empresariales previsibles durante los próximos trimestres.
Claro, la subida de tipos de interés significa que si tú te vas a pedir un crédito al banco, te van a cobrar más, y también afecta a las hipotecas, ¿verdad?
Sí, afecta desde bastantes perspectivas. Quizá la forma más inmediata, más directa, más conocida que tenemos de cómo nos afecta una subida de tipos de interés es esa, ¿no? Si vamos a pedir un crédito al banco, nos saldrá más caro. Si tengo una hipoteca a tipo variable, no si la tengo a tipo fijo, me van a subir pues la letra mensual. El Euribor ya lleva meses subiendo, estaba en terreno negativo, ya está en positivo y más que va a seguir subiendo. Pero las subidas de tipos afectan de muchas otras formas a la economía y, por tanto, a la vida de la gente. Por ejemplo, que las personas pidan menos créditos significa que van a comprar menos a crédito. Hay bienes, hay mercancías que normalmente se compran a crédito. El caso más claro es la vivienda, pero también, por ejemplo, los automóviles, electrodomésticos, etcétera. Si hay menos demanda a crédito, si compramos menos a crédito, la actividad económica se va a frenar. No se van a construir tantas viviendas, no se van a producir tantos automóviles, no se van a producir tantos electrodomésticos, y eso implica que los trabajadores que están contratados para producir eso, si ya no se va a producir tanto, pues van a ser prescindibles y, por tanto, se los va a despedir. De hecho, uno de los objetivos que busca la subida de tipos, aunque suene muy crudo, es ese, es que la economía se enfríe, es que la inflación baje porque la economía en parte se detenga. Y claro, enfriar la economía significa que las empresas ganan menos dinero, o significa que si ganan menos dinero contratan menos o incluso despiden, significa que si despiden las familias, claro, si no tienes un empleo estable, pues vas a gastar menos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una espiral de desaceleración, incluso de potencial recesión, muy complicada, pero bastante inevitable, dada la inflación altísima, históricamente alta que tenemos.
Claro, pero si vamos a un invierno con más paro, si vamos a un invierno con problemas en los precios y nos añadimos que la energía está en precios disparados, la gasolina por encima de los 2 euros el litro, que vamos a tener problemas de suministros energéticos en Europa, sobre todo en Centro Europa, con los cortes producidos por la guerra de Ucrania, que el trigo, los fertilizantes, los piensos están teniendo problemas también, realmente el invierno va a ser muy difícil.
Sí, efectivamente. A ver, esto es lo que pasa cuando sobrecalientas la economía. Ahora vamos a lamentar, previsiblemente vamos a lamentar lo que supone un enfriamiento económico, pero no olvidemos que el pecado original es haber sobrecalentado la economía. Si pones el coche a una velocidad excesiva, te puedes estrellar. Y si no te estrellas, si tienes que frenar bruscamente para evitar estrellarte, pues también puedes sentir o experimentar dolencias por ese frenazo tan brusco, ¿no? Sí, efectivamente vamos a un invierno complicado porque a los bancos centrales cada vez les está quedando menos margen de autonomía para no subir tipos de interés, y las subidas de tipos de interés enfrían la economía y la van a enfriar en un momento en el que además de este sobrecalentamiento por el exceso de gasto, tenemos una crisis de suministros derivada, esta sí, de las circunstancias de la guerra. Claro, si sumamos desaceleración, contracción económica con problemas de abastecimiento regular de determinadas mercancías básicas, pues, por un lado, tu renta en términos nominales cae, incluso puede desaparecer si te despiden, por otro, los precios siguen subiendo y, por otro, determinados bienes básicos podrían llegar a escasear, quizá no en España, pero como decías, en Centro Europa el riesgo, pues desde luego, es creciente. Y aún habría que añadir un tercer factor de de incertidumbre o de potenciales problemas. Y es que los tipos de interés, otra de las consecuencias, la subida de tipos, otra de las consecuencias que tiene, es que a los gobiernos les sale más caro endeudarse. Durante los últimos meses hemos visto cómo el coste de financiación de la deuda pública española se ha disparado. Es verdad que todavía está en niveles bajos, pero es que estábamos en el 0,5% más o menos, el tipo de interés a 10 años de la deuda pública española, y hoy está casi rozando en el 3%, y esto ha pasado en 6 meses. Entonces, claro, si siguen subiendo tipos y se siguen instalando las expectativas de que van a seguir subiendo, los tipos de interés que pagan los gobiernos van a seguir aumentando, y eso forzará al gobierno, a cualquier gobierno, a tener que aplicar ajustes ya sea desde el lado del gasto, recortes, o ya sea ajustes desde el lado de las subidas de impuestos, que también son recortes para la población.
Madre mía, de verdad, es que no son más que malas noticias. Hay cosas que la gente, yo en concreto, entendemos mal. En 2008 el precio del barril de petróleo era más caro que ahora. Sin embargo, ahora nos encontramos el litro de gasolina casi en el doble. ¿Por qué?
Sí, pues está muy relacionado con la inflación de la que hablábamos, que se está trasladando a otros sectores. Por un lado, en el año, recordemos, el barril de petróleo se paga en dólares, no se paga en euros. Y en el año 2008 el euro cotizaba a 1,6 dólares. Hoy el euro está cotizando a 1,05 dólares. Prácticamente estamos a la paridad. ¿Eso qué significa? Que aunque el barril de petróleo estuviese más caro en dólares en los mercados internacionales, estaba más barato cuando lo pagábamos en euros, porque el dólar estaba barato en relación con el euro. Concretamente, un barril de petróleo a 130, 135 dólares en el año 2008 nos podía costar a los europeos menos de 90 euros. Hoy, en cambio, el barril de petróleo está a 120, 125 dólares y nos cuesta a los europeos alrededor de 115 euros por la depreciación del tipo de cambio. ¿Y por qué se ha depreciado el euro? Pues porque el Banco Central Europeo está reaccionando de una manera más timorata a la inflación de lo que lo está haciendo la Reserva Federal en Estados Unidos, que ha subido los tipos de interés con más decisión, con más determinación que el Banco Central Europeo, con lo cual se ha depreciado el euro. Pero hay un segundo motivo, y es que el precio de los carburantes no depende solo del coste de la materia prima, del precio del petróleo, sino también del coste del refino. El crudo hay que convertirlo en gasolina y en gasóleo, y eso se hace en las refinerías. Y en las refinerías es un sector en el que nos encontramos también con problemas precisamente por ese sobrecalentamiento de la economía. No tenemos ahora mismo capacidad de refino instalada para refinar tanto crudo como necesitamos refinar, y además los costes del refino también se han encarecido, especialmente en Europa, porque para refinar el petróleo que importamos en Europa, que tiene un alto contenido en azufre, necesitamos utilizar una tecnología que es muy intensiva en gas natural. Claro, si se te ha encarecido el gas natural, se te encarece el coste de refinar la gasolina y el gasóleo, y por tanto el coste del carburante también aumenta.
Hay buenas noticias con relación a la autorización que nos ha dado Europa para que países como Portugal y España intervengan en el mercado de la energía, y esta semana nos contaba la ministra Nadia Calviño que veremos bajar la factura, que han topado el precio del gas que se utiliza para hacer la luz, y que veremos bajar la factura en torno a un 15%. ¿Eso es así? ¿Podemos al menos en ese sentido felicitarnos?
Bueno, habrá que ver cuál es la magnitud final de la bajada. Todavía hay, yo creo, ciertas dudas. En un principio se nos vendió una bajada de hasta el 50%. Ahora ya estamos rebajando la bajada por debajo del 20%, ¿no? Pero sí, evidentemente, si topas el precio del gas en el mercado marginalista que tenemos en España, bueno, en Europa en general, como el precio del gas es el que tiende a determinar el precio de la electricidad normalmente en las subastas, menor precio del gas, pues menor precio de la electricidad. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esta bajada solo afectará a aquellos consumidores que estén en la tarifa regulada, los que estén en el mercado libre y hayan pactado una tarifa a medio plazo no se verán beneficiados, a menos que cambien a la tarifa regulada. Otra cosa es que les salga a cuenta cambiar, porque a lo mejor tienen un precio cerrado en sus contratos que sigue siendo más bajo que el que prevalecerá en la tarifa regulada. Y a su vez también hay que tener en cuenta que esta intervención no sale gratis. Por un lado estamos embalsamando unos costes que habrá que remunerar en el futuro a las eléctricas que producen con centrales de ciclo combinado, con gas, porque si no les estamos permitiendo recuperar el coste de su combustible, pues eso hay que remunerárselo de alguna forma. Y luego está distorsionando completamente el funcionamiento del mercado eléctrico. Pero bueno, a lo mejor para hacer frente, para capear el temporal extraordinario en el que nos encontramos ahora, pues podría tener sentido, es bastante discutible, pero desde luego es una medida que no podemos mantener en el tiempo porque genera esas distorsiones que estoy mencionando, que es básicamente cargarte el mercado.
¿Y las empresas van a encajar ellas esta bajada de los precios?
A ver, las empresas se les va a pagar por la puerta de atrás con una especie de despide de tarifa la diferencia entre el precio del gas que pagan y el precio del gas que repercuten a los consumidores. Y esa diferencia embalsamada de precio, pues la vamos a pagar nosotros en el futuro. Ahora, eso no significa que no vaya a haber un ahorro neto, porque eso solo afecta a la tecnología que produce con gas. Las otras tecnologías, la nuclear, la hidroeléctrica, que cobraban precios de gas, no habrá que remunerarles esa diferencia, porque su coste de producción es más bajo que el del gas, ¿no? Por tanto, sí va a haber una bajada. Ahora, insisto, es una bajada que distorsiona el funcionamiento del mercado a medio plazo y que aún así embalsama algunos costes que hay que repercutir o hay que pagar en el futuro.
Una última pregunta relativa al problema con Argelia. Hemos disgustado al que nos suministra el 40% del gas que consumimos. Esto es un movimiento peligroso.
Muy peligroso, mucho. A ver, no voy a entrar en la cuestión política porque no es mi campo, pero incluso desde un punto de vista político, si se quisiera haber hecho este movimiento de cambio de alianzas, el peor momento para hacerlo, desde luego, es el actual. Si tú quisieras modificar tu postura con respecto al Sahara Occidental, deberías haberlo hecho o mucho antes o mucho después, pero no ahora. ¿Por qué? Pues porque Europa, como decíamos, tiene un problema de suministro garantizado de gas, porque gran parte de Europa depende del suministro ruso. Nosotros, en cambio, ahí sí éramos una excepción ibérica, una isla ibérica, porque tenemos el suministro de Argelia. Con lo cual, bueno, en cierto modo decíamos, esto no va con nosotros, aunque corten el gas en Centro Europa, a nosotros no nos va a afectar, pero nos hemos creado un problema en este momento con nuestro principal suministrador de gas, que es Argelia, y ya veremos qué repercusiones va a tener en el corto plazo, si va a haber corte de gas o no va a haberlo. Pero desde luego, en el medio plazo, medio-largo plazo, las consecuencias sí son conocidas. Y son conocidas en el sentido de que Argelia se va a reposicionar y el principal socio comercial en materia de gas de Argelia no va a ser España, sino que va a ser Italia, que se ha trabajado mucho mejor esta relación y no le ha generado ningún desplante a Argelia. Con lo cual, a medio plazo, Argelia va a tender a vender más gas a Italia cuando se termine la infraestructura pertinente que a España. Y España va a quedar en una posición, pues ahí de nuevo, de aislamiento, porque va a ser el convidado de piedra en estas relaciones, en estas nuevas relaciones del mercado de gas europeo.
Y veremos los precios. Don Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias por ayudarnos a entender estas noticias que no son realmente buenas para nuestros oyentes. Un saludo afectuoso.
Un saludo, hasta otra.
¿Hay algo más maravilloso que una hogaza de pan como las que se están ofreciendo en la quinta feria del pan de Oporriño? ¿Sabías que los panaderos de aquí de Oporriño llevan elaborando pan desde 1575? Que su primera fábrica de pan data de 1600 y se convirtió en una real panificadora. Bueno, pues todo esto lo vamos a aprender juntos, porque el pan es vida y con pan la vida tiene más sabor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ramón Tamames. Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hay dos grandes sucesos que han afectado a la economía de todos los países: la pandemia y la guerra. ¿A nosotros un poco más, un poco menos o estamos en la media?
Hemos resistido bien las dos cosas. La pandemia.
¿Y el día 19 qué pasará? El que suele acercarse bastante a la realidad de lo que pasa en una comunidad como la nuestra es el señor Narciso Michavila, que es el presidente. ¿Cabe esperar sorpresas en Andalucía?
Bueno, si hay algún terreno o alguna tierra abonada para sorpresas es Andalucía.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés, con descuentos del 15% en tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, soy Vicente Vallés y os presento mi nueva novela, Operación Kazán.
Descubre la novela que se ha convertido en todo un fenómeno literario. Un thriller que recorre los últimos 100 años a través de una historia de amor, intriga y poder. Operación Kazán, de Vicente Vallés. Premio Primavera de Novela, editada por Espasa.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef dos estrellas Michelin, Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
Ganas de calor, de disfrutar al aire libre, ganas de vitamina D y sobre todo, ganas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y disfruta del 50% de descuento en todas las gafas de sol y en todas las marcas. Solo del 6 al 15 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Déjame que te pregunte una cosa. ¿Todavía no eres de Yastel? ¿Qué pasa? ¿Que te sobra la pasta? La de billetitos verdes, no la carbonara. Esa. ¿Te sobra? Porque si te sobra, a mí me encanta que me hagan regalos. Pero vamos, tú mismo. Yo llamaría a Yastel, que te da un fibra y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. Al 1510.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día...
Tenemos el enorme placer hoy de saludar en el Partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o no tienes. Y ya
tú
está.
Lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras. Entras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Qué?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Realmente somos afortunados, ¿eh?, de amanecer aquí en esta localidad de una piedra fantástica en plena Pontevedra, en Oporriño, a las 10:35, las 9:35 en las Islas Canarias. Vamos a hablar de pan. ¿Qué cosa más buena hablar a las 10:30 de la mañana de esa cosa tan olorosa que tantas veces nos lleva a la infancia, de hornos de pan y de hogazas de pan? Porque Oporriño a lo mejor te suena como me sonaba a mí por el granito rosa. Piensa un momento, en mitad de los gránulos grises y blancos, esos toques de rosa que a veces ves en encimeras, que a veces ves en suelos, son procedentes de aquí. Y es famoso el granito rosa de Porriño y la piedra de Porriño, pero a lo mejor si eres de Huelva o de Valencia o de Madrid como yo o de Barcelona, no sabías que aquí hay un pan extraordinario. Y este pan, oloroso y muy famoso en la zona, es el centro de la quinta Feria del Pan que se celebra en Oporriño, con una tradición panadera de hace siglos que se remonta a 1600. Es increíble. Bueno, vamos a ver qué tiene el pan de Oporriño que tanto gusta, y lo mejor es que nos lo cuente el alcalde de la localidad, don Alejandro Lorenzo, que ha sido tan amable de acercarse a este stand de la cadena COPE que está en plena plaza principal de la localidad. Buenos días, alcalde.
Hola, muy buenos días.
Quinta Feria del Pan. Bueno, usted seguramente ha crecido con este pan. ¿Por qué le gusta el pan de Oporriño?
Bueno, porque el pan de
Acérquese Oporriño... un poquito al micrófono o tire de él, ahí.
Porque el pan del Oporriño es el mejor.
Es el mejor.
Es el mejor. La verdad que uno, pues, estando en esta maravillosa plaza, pues que transcurre el camino de Santiago, porque se da cuenta de que la gente toda que pasa por esta maravillosa plaza, y hoy que estábamos viendo que estaban hace un poco pasando por los peregrinos en bicicleta por aquí, viendo sus mochilas, yo estoy seguro que llevaban cada uno una boya de pan en su mochila. Entonces, eso quiere decir que realmente nuestro pan es buscado y los peregrinos todos, pues, también están disfrutando de este maravilloso pan de Oporriño.
A mí sí me han contado, me ha contado gente de nuestro equipo, que hay muchas personas del entorno, de Vigo, etcétera, que vienen a comprar pan a Oporriño. O sea, realmente ustedes se han especializado, tienen muchos hornos, tienen muchas fábricas.
Bueno, como dijiste antes, si data de 1600, nuestro pan, que es tradicional, aquí no hay solo que resaltar, pues, quiero decir, lo pasado, sino también el presente y el futuro. El presente y el futuro, que son también, pues, estas generaciones que continúan con esta tradición, que hacen más importante nuestro pan, ¿no? Que continúen con esta tradición importante, que reciban numerosos premios también a nivel nacional, nuestras panaderías, y el hecho de que más de 10 panaderías en nuestro ayuntamiento, pues, sigan funcionando, eso quiere decir que es un valor añadido y que realmente, pues, nuestro pan es muy importante.
Tiene que ser elaborado este pan, que lleva indicación de pan de Galicia, evidentemente dentro de la comunidad autónoma, con un procedimiento artesanal, con harinas sin aditivos, un 25% de ellas tiene que ser de trigo cultivado en Galicia, lleva masa madre, algo de levadura, sal y agua. O sea, ustedes tienen una normativa muy estricta.
Bueno, la normativa es estricta porque también, pues, así lo piden en sí para poder ser catalogado, y realmente, pues, todo lo que dijiste antes conlleva que realmente, pues, nuestro pan sea una referencia. Y yo, pues, también lo tengo que decir, pues, que yo también, como diputado provincial y que recorro también muchas partes de Galicia, siempre llevo, pues, el mismo encargo, ¿no? Alejandro, cuando vengas, por favor, tráeme una boya, una barra de pan, si puedes, de Oporriño. Pues entonces eso quiere decir que es sonado, eso quiere decir que es también, pues, buscado, y el hecho de que me lo pidan, para mí es un honor.
Usted lo llama boya, que es una bola, también se sirve en rosca, ¿no? Y sí, en barra. Sí, tiene, bueno, distintas apariciones.
Bueno, pues hoy en día, como también lo hacemos con la piedra, con distintos dibujos, pues el pan también lo hacemos así. Son boyas tradicionales también, o bolas, y después también, pues, distintas roscas o distintas tradiciones que también, pues, en Oporriño también se suelen hacer, y que también, pues, conlleva numerosos premios también para nuestro pueblo.
Si la gente quiere acercarse a la Feria de Pan de Oporriño, si de otros lugares de España dicen, bueno, pues vamos a aprovechar y nos vamos a pasar por Pontevedra con este motivo, ¿qué van a encontrar? ¿En qué consiste esta feria?
Bueno, pues la feria consiste en que las numerosas panaderías que tenemos en Porriño, que en este caso son ocho las que montan su stand, que no solo pues vengan a disfrutar del pan de cada una de las panaderías, que luego también pueden llevarlo porque también tienen un puesto específico que se puso este año para poder comprar el pan en la propia feria, sino también tenemos distintas actividades para todo tipo de edades. Entonces la gente puede venir a disfrutar con sus niños, puede venir a disfrutar para otras actividades también con monólogos, como también distintas y numerosas actividades que conllevarán a lo largo del día, pues actuaciones también musicales para uso y disfrute de todos los que se acerquen a Porriño, que conllevará pues un buen día para disfrutar a pesar del sol que tenemos, que eso también quiere decir que con las numerosas visitas que tenemos en Porriño, pues la gente elige Porriño y no elige pues una playa o un río para pasar este maravilloso día.
Fijaos que ha dicho el alcalde a pesar del sol que tenemos, porque hay quien cuenta el tiempo desde Madrid o Sevilla o Barcelona y dice no, el norte más fresco. Ojo que ayer, alcalde, yo me quedé alucinada de los calores que están pasando.
Bueno, pero la gente tiene buenos sitios para guardarse y buenos sitios también para disfrutar en Porriño y así pues así está hoy pues la Plaza de San Benito para disfrutar de esta maravillosa Feria del Pan.
Claro. Luego vamos a hacer una ruta por los mejores bocatas de España. ¿Cuál sería el mejor bocata con este pan de Porriño? ¿A usted cuál le gusta?
Bueno, yo con la tortilla de mi madre.
Ah, mírale qué sabio el señor alcalde, qué barbaridad. Hay muchas localidades del tamaño de Porriño, he leído que son unos 20.000 habitantes. ¿Usted cómo plantea el futuro de este pueblo? ¿Cómo ve el futuro a medio plazo? ¿Por dónde pueden ir las aportaciones de la alcaldía a la localidad?
Bueno, pues las aportaciones son muchas. Está claro que el pueblo de Porriño está en una situación económica pues con numerosa facturación pendiente de pago de los años 2017-18, que es algo que hay que solucionar, y hablamos de 5,5 millones de euros en facturas que están ahí pues en un cajón que estaban pues de manera irregular sin ningún tipo de contrato, que eran recurrentes y sistemáticas y que nadie pues paralizaba ese tipo de contratación verbal, y para solucionarlo pues se requieren numerosas medidas como está tomando este ayuntamiento, que es la revisión de oficio de más de 3,4 millones de euros. Y a partir de ahí, pues, intentar pues que nuestro ayuntamiento pues tenga numerosos proyectos como así estamos teniendo, y al mismo tiempo no solo darle pues numerosas salidas al centro de nuestro pueblo que necesita y mejoras, servicios básicos y esenciales sobre todo que nos estaban a disposición de los vecinos y vecinas, pero luego también nuestras parroquias que tenemos pues unas necesidades numerosas como son el saneamiento que no existe en nuestro ayuntamiento, y hablamos de un saneamiento que necesita más de 15 millones de inversión para acabar el saneamiento de todas las parroquias.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues este es don Alejandro Lorenzo, que está de fiesta, que encabeza esta Feria del Pan de Oporriño, que está haciendo famosa una localidad que ya conocíamos por este granito rosa que muchos de vosotros tendréis en mente. Gracias, don Alejandro, por ser nuestro anfitrión.
Muchísimas gracias, y ya sabéis, llevar una olla de pan de Oporriño.
Sí, sí, iremos con una saca. Y vamos al diván de Marían, porque a lo mejor no te has preguntado algo que haces habitualmente, que es echar un vistazo a la vida de los famosos. ¿Cuántas veces en la peluquería, en las tiendas, caen en tus manos unas revistas que lees con fascinación? ¿O cuántas veces vas a casa y dices, ay, qué le pasa a Paquirrín? ¿O hay que ver qué ha ocurrido con la Pantoja? ¿O madre mía, cómo está la familia del Ducado de Alba? ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa la vida de los famosos? Pues resulta que tiene un curioso mecanismo psicológico que nos va a explicar nuestra psiquiatra, Marian Rojas Estapé, autora de bestseller como Encuentra tu persona vitamina o Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marian, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues efectivamente, sacas un tema muy, muy interesante y que me parece que la mayor parte de los oyentes no se lo habrán planteado en la vida. Y esto me lleva a un artículo de mi padre ya hace más de 20 años que se llamaba El síndrome de Amaro. Y entonces él, fascinado por el interés de la gente en conocer la vida de los famosos, en ese momento gracias a las revistas del corazón, intentó investigar qué era lo que sucedía en el cerebro de esas personas. En esos momentos no se conocían los sistemas de recompensa, para intentar entender qué pasaba.
Y entonces él lo llamó síndrome de Amaro. ¿Por qué?
Porque el amaro es una planta de la familia de las labiadas que tiene muchas ramas y de hojas grandes, y en su parte más inferior tiene una forma de corazón. Y entonces se usan, tienen un sabor horroroso, o sea, es un sabor que da náuseas. Pero se emplea para curar las úlceras aplicándolas como una pomada. Es decir, su teoría es que algo no siendo bueno para uno mismo, porque es decir, saber la vida de los demás, sobre todo cuando está rota, cuando se divorcian, cuando vienen las tragedias, te hace sentir un cierto regustirritín de placer. Y entonces él se preguntaba cuál era el origen, ¿no? Y entonces, bueno, él explica, y yo lo añadiría, yo creo que haría un primer concepto, y es que las cosas han cambiado mucho porque hemos pasado de las vidas del corazón a través de una revista a tener la vida de todas las personas que queremos a un clic en nuestra pantalla a las 24 horas del día. Es decir, otro día fui a dar una charla a una universidad, salía la foto de una famosa influencer y decía, ¿sabes más de la vida de esta influencer que las de tus compañeros de clase? Ponte a hablar con ellos, ¿no? O sea, me pareció como, era enorme la foto, ¿no? Y me impresionó porque dije, tiene toda la razón. Es decir, muchos conocemos las vidas de muchísimas personas porque estamos enganchados a sus vidas online y ellos las cuentan. Y se unen dos procesos. Uno es el exhibicionismo, es decir, la gente que cuenta su vida sin pudor. Salgo a la compra, voy de viaje, lo que sea, porque la gente lo cuenta todo.
Bueno, y sobre todo, no solamente eso, también cosas sorprendentes. Estoy en el cuarto de baño, me he liado con fulano, con una franqueza extraordinaria.
Una crisis que a mí me sorprende. O saca a los hijos, cosas de los hijos, y mi hijo está enfermo en casa, o he tenido un enfado con él y ahora me lo estoy dentro de la habitación pensando cómo le castigo, o sea, cosas que yo pienso, oye, es que no sabes la cantidad de gente que te está observando. Y por otro lado tienes el famoso voyeurismo, que esto ya está descrito en la psiquiatría desde hace muchos años, que son aquellos que observan, miran de reojo lo que sucede en la vida de otras personas. Es verdad que esto tiene un componente sexual, pero aquí lo empleamos desde un componente puramente lúdico. Miro la vida de los demás. Yo conozco mucha gente que en sus redes sociales no tiene ninguna foto, pero sigue a muchísimas personas. Es decir, es su ventana al mundo exterior. Y en un momento de saturación, de rabia, de enfado, de aburrimiento, a ver qué les está pasando. Y entonces aquí se juntan varios factores. El primero es que son gente que en muchas ocasiones tiene la vida vacía y entonces ante el aburrimiento el cerebro está diseñado, esto está diseñado para ser así, para pedirte que te enteres, que cojas tu dispositivo. Y en ese dispositivo sabes que cuando te la vienes en la vida de otras personas pueden pasar dos cosas. La primera es que encuentres esa vida de lujo. Este mundo de influencers que, bueno, yo conozco de cerca por algunas cosas, tiene cosas buenas, porque puedes influir de forma positiva, pero tiene cosas muy negativas, y es que por ser influencer te regalan un viaje, te regalan un spa, te regalan un vestido, te regalan, y los que nos tenemos que trabajar mucho para pues tener el pan de cada día, a veces te sientes un poco de rabia, ¿no? Pues estoy en el Caribe, que me han invitado con unas amigas para publicitar eso, ¿no? Entonces, si tú eres una chica de 18 años que te estás planteando qué carrera universitaria quieres hacer, pues entre estudiar farmacia, enfermería, veterinaria o publicidad, dices, oye, yo si tengo un buen cuerpo, soy mona y tengo gracia y lo sé contar, me convierto en una de esas. Pero claro, es que el límite entre convertirte en alguien que tenga que exponer su vida las 24 horas al día o en alguien que simplemente publicita algo de forma puntual es muy complicado. Mm. Punto número dos. Tenemos que tener en cuenta que esas personas, en muchas ocasiones, no tienen pudor. Es decir, llega un momento que dejas de tener un límite porque lo tienes que contar todo. Si sigues con alguien, si no sales con alguien, tienes que dar explicaciones a tus seguidores. Y entonces, el que lo está viendo, siente esa especie de... Bueno, es un placer, y sabemos que es dopaminérgico. Porque tú sientes placer, uno, por la pantalla en sí, y dos, porque la vida de los famosos... En el fondo lo que te apetece, o sea, te gusta saber, o lo que te divierte saber es que de repente van en un avión privado, pero que está en un hotel de lujo, pero que de repente les han invitado al macroevento en un concierto y están en el backstage, y te divierte muchísimo, pero luego te apetece saber que comen y desayunan como tú, y que tienen algo en común contigo, o sea, hay una búsqueda... De
encontrar... O sea, curiosamente, cuando al famoso, que es una cosa que a mí me ha llamado siempre la atención, le va por un poquito mal, eso nos da gusto, nos estimula.
Bueno, totalmente, porque en ese momento, en el momento que tú ves que a los demás le va mal, la tuya, tu vida, no es tan terrible. Es decir, te das cuenta que tu vida no es tan terrible. Hay como un cierto alivio de decir, bueno, también les pasa a ellos, ¿no? Es decir, la gente ha seguido el caso de Johnny Depp con una cercanía espectacular. De hecho, a instante, minuto a minuto, porque ahora esto es lo que sucede, que antes, hace unos años, te enterabas de la vida de los famosos una vez a la semana cuando salía en la revista o en algún programa de televisión. Pues que ahora lo conoces todo instante a instante. Y cuando esas personas sufren, cuando esas personas tienen, pues se separan, se divorcian, se pelean, un hijo les sale mal, no se habla el hijo con la madre, entonces de repente te da una sensación de alivio y decir, bueno, también le pasa esto a los famosos, ¿no? A veces uno piensa que por ser famosos su vida es tan idílica que la psicológica es más idílica de los de que lo demás. Cuando yo suelo decir que cuando estás tan cerca del mundo del lujo, del mundo del éxito, de la fama, que no del prestigio, es cuando más puedes romperte psicológicamente hablando, porque dejas de tener los pies en la tierra. Y, claro,
y luego está esa otra cuestión de vivir el cuento de la princesa, bueno, los trajes, los oropeles, los lujos, que, bueno, debe de ser ancestral, pero yo no sé hasta qué punto nos beneficia.
Bueno, es que yo creo que hay un punto en nosotros de buscar de esa ensoñación, ¿no? De dejarte llevar y de evadirte. Porque muchas veces la vida que llevamos en el día a día pues es muy dura, te levantas pronto, te vas a trabajar, tu jefe tiene un problema con tu jefe, el ambiente profesional, un hijo enfermo, una relación de pareja que no funciona. Entonces te ilusionas en esa especie de vida de otras personas que puede irles bien, o sea, como y te pones en ese lugar, es como esas neuronas espejo que nos ayudan a sentir que podríamos tener otra vida, pero ese sentimiento imaginativo, luego la caída a la realidad es bastante potente, ¿no? Es decir, hay que tener mucha conciencia cuando uno se mete en estas cosas. Y sobre todo porque yo digo que haya un pre, es decir, si yo me meto aquí es por qué, porque me apetece, es por vía de escape, es porque me aburro, es porque soy cotilla y un punto de envidia, ¿no? Al final la envidia...
Sí, totalmente.
Que es un deporte nacional y entonces pues al final la envidia es la alegría por el mal ajeno o la tristeza por el bien de los demás. Entonces hay un momento de, o sea, en el fondo nos divierte ver cómo se lo pasan y cómo tienen esa vida de lujo, pero te gusta saber que también esas personas pues puede pasarles algo malo, ¿no? Yo me acuerdo de una paciente hace unos meses que siempre se comparaba con otra, con una influencer medio famosa, que se parece mucho físicamente, de hecho, y me decía, mira ella dónde ha llegado y encima tiene un marido que le quiere y encima es guapa, tiene una casa, porque claro, estas personas enseñan su casa, su baño, su piscina y todo, ¿no? Y entonces esta decía, ¿y por qué yo no? Y un día iba yo por la calle y me encontré con esta influencer y me saludó. Y entonces me dijo, oye, Marian, te quiero pedir cita en la consulta porque mi marido me está siendo infiel, ¿no? Claro, lógicamente no le podía decir nada a mi paciente, a la otra, pero siempre que ella la mayor parte de la consulta era una comparativa con ella y yo le decía, pues es que esta gente también sufre. Es decir, nosotros idealizamos estas vidas porque se asocia al lujo, se asocia a la belleza y a todos nos gusta saber que existe ese mundo, pues como dices tú, de princesas, de cosas que son maravillosas, pero que todo eso luego tiene un componente emocional muy potente y que puede hacer sufrir mucho. Y
pues sí, yo eso te iba a preguntar, que ¿cuál es la recomendación? ¿Si seguir estas cosas o no? Porque es una mezcla de ilusión y de amargura.
Totalmente. Ay, lo has descrito fenomenal. Yo lo primero que diría es preguntarte por qué les sigues, ¿no? Es decir, ¿los sigues por interés, por tener tema de conversación? Porque hay momentos en los que hay vidas de gente de estas que la gente habla y de repente te has dado cuenta que te has quedado fuera y no sabes quiénes son. A mí me pasó hace poco una vez en una cena que todo el mundo hablaba de una historia de que había sucedido en las redes y yo no me había enterado, ¿no? Porque yo es verdad que no sigo esto. Y entonces estuve fuera de la cena toda la cena, todo el tiempo. Yo creo que, sobre todo porque no me sonaba de nada, no es de esto que digas, bueno, me engancho, medio asocio, no había forma, ¿no?
Sí, no había manera.
Entonces, yo lo primero que creo es que hay que tener cuatro nociones de que se mueve, intentar evitar que eso sea la mayor parte del día. Si yo noto de repente que sé más de un influencer, de un famoso, que de mi suegra, mi padre, mi cuñado o mi compañero de trabajo, mal. Hacer un pequeño diagnóstico, así yo lo hago con la gente joven. Y tercero, tener esta conversación con los hijos. Es decir, los hijos al final, ¿cómo les vas a hablar de la cultura del esfuerzo cuando antes era a través de las revistas del corazón, pero a día de hoy es a través de las redes, ves todo el día vidas pluscuamperfectas de personas que por muy poco les está yendo muy bien, aparentemente. Pero eso es lo que ven. Y su cerebro, ante ese sistema de recompensa, no razona. Y lo único que desea es ser una de esas personas, ser uno de ellos. Y
entonces... Es increíble con la frecuencia y la franqueza que la gente de 20, 25, 30 años te dice que lo importante es hacer una gran fortuna rápidamente y sin acopiar previamente mucho mérito.
Totalmente. Es decir, a nosotros, y yo tampoco me considero tan mayor, pero nosotros, mis padres, me inculcaron muchísimo la cultura del esfuerzo y al final el dinero que entra en casa es un dinero trabajado y si no trabajas, pues difícilmente tendrás dinero para vivir. Claro, cuando yo era pequeña no existía, eran los futbolistas y los cantantes, eran esos dos conceptos, ¿no? Ahora, de repente, pues por tener una serie de seguidores o por tener esa especie de fama online, puedes ganar mucho dinero por muy poco. Yo creo que generar este debate en las escuelas, en las universidades, en los institutos, es súper bueno. Y les
sería
ayuda
bueno
muchísimo.
Y es hora de plantearse si esto culturalmente nos interesa. Marian Rojas Estapé, hasta de las revistas del corazón y los influencers, nos haces aprender. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cris. Un beso muy grande.
Y no os mováis de ahí porque vamos a hablar con Olcina, que ahora mismo es lo que más interesa, el calorazo que viene.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Hablemos.
La nueva generación de protectores solares Avent innova con el primer filtro solar orgánico capaz de proteger frente a los rayos ultravioleta y la luz azul. Además, incorporan vitaminas E y C contra los radicales libres. Lo hablamos con la dermatóloga Alba Crespo. Bienvenida.
Gracias.
No sabía que la luz azul también provenía del sol y menos que podía dañar la piel.
Sí, se asociaba más al daño producido en los ojos por las pantallas y hoy sabemos que penetra más en la piel que los rayos ultravioleta. Además, es responsable de manchas y envejecimiento prematuro.
Y Avent ha conseguido incorporar este primer filtro orgánico para la luz azul en su nueva gama solar, ¿no?
Exacto. Avent ofrece lo mejor de la protección solar porque protege frente a rayos ultravioleta y luz azul. Y además, gracias a las vitaminas E y C, neutraliza los radicales libres producidos por el sol, que también son dañinos para la piel.
¿Y dónde podemos encontrar la nueva gama de protectores solares Avent?
En farmacias y para farmacias. Recordad que para cualquier duda también podéis consultar al dermatólogo.
Perfecto. Gracias, doctora.
A vosotros.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Un día, qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Somos luz. Somos fibra óptica. Somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica. Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia, el valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
España tiene una tasa de natalidad que está por debajo de 1,3 por cada madre, una de las más bajas de la Unión Europea. Por eso hoy te quiero contar qué está ocurriendo con la natalidad ¿Por qué los más jóvenes no tienen hijos y cuáles son las consecuencias directas a corto plazo de estos datos? La incertidumbre económica, ¿cuánto influye? ¿Es cuestión de dinero?
La incertidumbre económica no es el factor fundamental. Para una sociedad es muy duro decir es que estamos haciendo las cosas rematadamente mal en un tema vital como es tener niños, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.